La higiene bucal debe comenzar mucho antes de lo que nos imaginamos. A veces, no somos conscientes de la importancia de elegir el cepillo o la pasta dental adecuada para empezar con esta tarea. Por eso, hoy hablaremos sobre cómo iniciar la higiene bucal en los bebés. Esto es Crecer Contigo. Bienvenida a Crecer Contigo, un programa de la revista Mamá por Tres, donde hablaremos de maternidad, crianza infantil y más. Ponte cómoda que empezamos. El día de hoy conversaremos con la doctora Melissa Herrera Castro, pediatra del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa y directora del consultorio médico pediátrico. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto para mí poder estar acá y poder enseñarles o informarles o ayudarles en este tema tan bonito, ¿no?, que me han escogido.
Perfecto. Hoy vamos a hablar sobre el hipo en los bebés. Primero quisiera que nos comentara, ¿qué es el hipo y cuáles son las causas del hipo?
Para empezar, el hipo es el sonido característico que nosotros escuchamos la mayoría de veces en los recién nacidos. Sin embargo, el hipo lo podemos presentar desde antes de nacer, desde que estamos en el útero de la mamita, hasta personas muy adultas, ¿no? Y las causas van a variar de acuerdo al grupo de edad al cual nos enfocamos. Es importante recordar que el hipo es un sonido, pero que se produce por una contracción involuntaria e intermitente de un músculo que se llama diafragma, un músculo que tiene una forma triangular y que generalmente o siempre se encuentra por encima del estómago, del bebé en este caso, ¿no?, o de la persona. Entonces, por el músculo del diafragma y por el estómago recorren fibras nerviosas que siempre van a inervar estos dos órganos. Entonces, cuando el estómago se distiende, cuando el estómago del bebé se hincha, origina una inervación de estos nervios y ellos mismos producen irritabilidad del diafragma, originando así su contracción involuntaria. Como es involuntaria, se produce en un momento que no debería suceder, y eso origina una expulsión de aire de forma brusca, que concluye con la salida de la glotis, que es un órgano que nosotros utilizamos muchas veces para hablar, y eso origina ese sonido característico del hipo, ¿no? Por eso es que es siempre frecuente, para un momento, y luego prosigue. De allí que las causas que pudieran originar este hipo, la mayoría de veces tienen que ver con cosas que puedan hinchar la barriguita del bebé, ¿no?, distender el estomaguito. Antes de mencionar las causas, quisiera también mencionar a manera muy importante que el hipo, en este grupo etario de los bebés, es una patología benigna, es decir, es parte de la inmadurez del sistema nervioso y sistema gastrointestinal del bebé. Entonces va a ir retirándose conforme el bebé crezca, por lo cual se entiende de que esto no necesita la mayoría de veces ningún tratamiento porque se autolimita, ¿no? Entonces, ahora un poco para mencionar las causas, como ya hemos dicho que la mayoría de veces se produce por una distensión del estómago, entonces muchas veces tiene que ver con la forma en cómo el bebé ingiere sus alimentos, ¿no? Si es un bebé que come muy rápido, que come de forma ansiosa, ¿no?, o que traga muchísimo aire, todo eso va a hacer que la barriguita se distienda, el estómago en este caso, y produzca la irritación nerviosa que va a contribuir a la contracción involuntaria de este músculo del diafragma. Por ejemplo, los bebitos que lloran demasiado por algo que no les gustó, y si nosotros los dejamos llorar, entonces están tragando aire, y eso va a conllevar a lo mismo, ¿no? Entonces, las principales causas son esas, todo aquello que puede hacer que la barriguita del bebé se distienda.
¿Y hay alguna forma de evitarlo? Porque si bien dice que es benigno, ¿es recomendable evitarlo? ¿Y hay forma de hacerlo?
Podríamos tener algunas formas para poder evitar que se produzca con frecuencia. Sin embargo, como dije anteriormente, el hipo es un acto reflejo, ¿no? Inclusive se presenta desde la etapa fetal, ¿no? Hay mamás que van a sus controles para sus ecografías y se hacen las ecografías y ya se encuentran esos movimientos rítmicos en los bebitos. Es más, hay mamitas que cuando están gestando sienten, ¿no?, que el bebé se mueve, pero de una forma rítmica, ¿no? No es que te patea por acá o te patea por allá, sino que son movimientos rítmicos. Y eso generalmente se atribuye a que ya están presentando hipo los bebitos dentro del útero, ¿no? Entonces, partiendo de allí, esto al parecer también es un acto reflejo, ¿no?, pero no constituye un acto reflejo de algún tipo de protección, como puede ser la tos, por ejemplo, ¿no?, que tú toses para mover tus secreciones, que no se queden impregnadas en tu vía respiratoria. El hipo no se ha visto que tenga un efecto protector, ¿no? Simplemente, al parecer, es como un reflejo primitivo. Entonces, a partir de allí, podríamos sí tener algunas consideraciones que podríamos aplicar para evitar que los bebitos sufran de hipo. Ojo, para los bebitos, tener hipo no es molesto. Ellos pueden estar hipando y están tranquilos, comen, juegan y todo, ¿no? Más bien, el ruido es un poco incómodo para los adultos, ¿no? Porque tú lo escuchas y, bueno, de repente piensas que el bebé está sufriendo por algo, pero en realidad el bebé es muy cómodo teniendo su hipo, o sea, no pasa nada. Pero entonces sí, por ejemplo, cuando nace, podríamos nosotros tratar de obtener una lactancia adecuada, ¿no? Por ejemplo, un buen agarre entre la boquita del bebé y el pezón de la mamá, ¿no? Cuando nosotros tenemos un buen agarre, evitamos que el bebé pueda estar ingiriendo aire, ¿no? Al momento de lactar. Y obtener un buen agarre es algo que también se aprende, ¿no? Más en mamás primerizas. En mamás primerizas sufrimos mucho, entonces a veces el bebé coge mal el pezón, termina tragando aire, la mamá termina con los pezoncitos agrietados y, bueno, el hipo se genera así. Lo otro, por ejemplo, en los bebitos que utilizan biberón. Entonces, en ellos es importante ver que la tetina del biberón sea la tetina adecuada para la edad. A veces utilizan tetinas que tienen el huequito demasiado grande y eso hace de que el alimento entre con mucha rapidez al estómago del bebito. Lo otro también podría ser, después de cada comida, intentar sacar el chanchito, que boten sus gases, porque eso también ayuda mucho a que pierdan el aire y no se quede acumulado, ¿no?, en el estomaguito. Y lo que siempre decimos, ¿no?, cuando un bebé llora, hay que asistirlo, ¿no?, hay que calmarlo, ¿no?, eso de que llore porque está desarrollando los pulmones, ¿no?, eso no es así, ¿no? Entonces siempre hay que asistir al bebé, porque también al llorar traga aire, y eso también puede contribuir a la aparición del hipo. Ojo, estas cosas no es que van a evitar la aparición del hipo, porque el hipo se puede presentar a pesar de que nosotros tengamos cuidado en todo esto, porque hemos dicho que es un signo de la inmadurez de su sistema nervioso. Sin embargo, si tenemos en cuenta estas cosas que he mencionado, de repente puede ser que la presencia del hipo en los bebés disminuya, ¿no?, o dure de repente un poquito menos.
Y hay un mito que es sobre cambios de temperatura en los bebés. O sea, que dicen que si el cambio de temperatura en un bebé puede provocar el hipo. ¿Eso es cierto?
Y en realidad no es tanto un mito, ¿no? Si nosotros revisamos la literatura, vamos a encontrar que sí, los cambios de temperatura tienen un rol importante en la etiología del hipo. Y de hecho, los bebitos, y más los recién nacidos, por el tamaño de su cuerpecito, la proporción de su cabeza con su cuerpecito, son más preponderantes a perder temperatura de forma rápida, ¿no? Por eso es que cuando los chiquitos nacen necesitan siempre tener su cuna de calor, sus mantitas adecuadas, estar abrigaditos y estar controlando siempre la temperatura. ¿Por qué? Porque ellos pueden perder calor con facilidad. Entonces, cuando nosotros vemos el tema del hipo, sí, sí es cierto, está relacionado con cambios de temperatura. Por eso es bueno mantener la temperatura, abrigarlos, evitar los cambios bruscos, e inclusive con los alimentos, ¿no? Con este caso con la leche, si es que fuese de fórmula, o la leche materna que se la podemos administrar en biberón, ¿no? O sea, tener cuidado de que también la temperatura del alimento sea la adecuada, no sea muy fría, bueno, ni muy caliente. Pero sí hay un papel etiológico de los cambios de temperatura, el origen del hipo.
Doctora, ¿y qué debemos evitar hacer en casa para parar el hipo? ¿Y en qué casos tenemos que ir al pediatra si es que un bebé tiene mucho hipo o nos parece una señal de alerta?
Alrededor del hipo hay muchos remedios caseros, por así decirlo, ¿no? Que inclusive lo pueden poner en práctica tanto para adultos como para niños y para bebés. Entonces, eso es muy importante tratar de remarcar. Y partiendo de la primera mención que yo hice, ¿no?, de que el hipo es benigno, o sea, no es algo malo en la mayoría de veces, y que por lo tanto se autolimita. Inclusive muchas veces podemos no hacer nada y el hipo simplemente va a desaparecer, ¿no? Pero si nosotros intentásemos hacer algo, es importante recordar que hay cosas que definitivamente no debemos hacer en los bebés. Muchas veces se ha escuchado que hay que dar un buen susto para que el hipo pase. O a veces se hacen los adultos o los niños grandes de repente, que es aguantar la respiración. Aguantas la respiración lo más que puedas, 3 veces, y eso te corta el hipo, y muchas veces funciona porque tiene su explicación fisiológica. Pero cuando esto lo quieren aplicar a un bebé, quieren cortar la respiración, y muchas veces que se ha visto que hay papitos en su ímpetu, o los cuidadores de los bebés en su ímpetu por querer ayudarlo, entre comillas, y terminan, por ejemplo, tapándole las fosas nasales, tapando la boquita. Y eso, más allá de ayudar al bebé, puede crear un estado ansioso, ¿no? Imagínate un bebé que de pronto le cortes la respiración, debe ser un poco traumático. Entonces, esto, lejos de generar beneficios, puede generar cuadros de ansiedad, cuadros de susto, hasta traumas, ¿no? Y lo mismo aplica para estar a un bebé, ¿no? Un bebé es una personita que recién está adaptándose al medio externo y tiene mucho miedo de fuera, está conociendo las cosas. Y si nosotros los papás o los cuidadores, lejos de darle seguridad, los vamos a asustar, de tratar de quitar algo que en realidad ni siquiera debemos tocarlo, eso puede generar mayores problemas. Cuando son adultos o niños más grandes o adolescentes, de repente sí se pueden intentar hacer otras cosas, pero ya ellos son personas más conscientes y más seguras de sí mismas, ¿no? No estamos hablando igual como un bebé. Lo otro es tampoco, ¿no? Darles cucharaditas de miel o agua, ¿no? A bebés tan chiquitos hay que tener cuidado. Importante recordar que esto es algo que no es malo, que se autolimita, entonces podemos esperar. Lo otro, como ponerle papelitos blanquitos o hilitos rojitos en la frente, bueno, esas cosas son mitos, pero en todo caso no afectan, ¿no?, al bebé, porque es algo externo y se podría intentar si es que eso deja tranquila a la mamá, ¿no? A veces se colocan eso y ya se quedan más tranquilas, entonces, bueno, todos felices, ¿no? Sin nadie se estresa. Y la otra pregunta respecto de acudir al pediatra es importante también porque hay un pequeño porcentaje en la cual el hipo pudiese ser un signo de alguna otra enfermedad subyacente, ¿no? Algo que está atrás y que de repente nosotros no lo vemos, ¿no? Pero generalmente cuando esto se presenta, el hipo va asociado a malestar, ¿no? Yo hace un momento mencioné que los bebés pueden estar hipando y estar tranquilos de la vida, o sea, comen, juegan, ríen y siguen hipando, ¿no? Pero cuando tenemos un bebé que presenta hipo y que de pronto está irritable, está lloroncito o presenta fiebre, entonces eso es un signo de alarma que debería hacernos acudir al pediatra para que pueda evaluarlo. Lo mismo sucede con los hipos que de repente son muy persistentes, que pueden durar más de 2 o 3 horas, o que no dejan al bebé dormir, o que dificultan en su alimentación, ¿no? Porque un bebé que no duerme, un bebé que no come, sí va a traer consecuencias, ¿no? Se puede deshidratar, se puede desnutrir, y bueno, todo lo que eso conlleva. Entonces, si nosotros vemos el hipo asociado a estas cosas que he mencionado, es mejor acudir al pediatra para que pueda tener una evaluación y poder descartar, ¿no?, que no haya nada atrás de eso que esté teniendo como un signo al hipo, ¿no?, sin que esa sea la causa. Hay que buscar otras enfermedades que puedan estar medias ocultas.
Perfecto, doctora Melissa. Toda la información que nos ha dado es muy valiosa e importante para las mamás, porque como comentábamos, hay muchos mitos, ¿no?, detrás de cómo parar el hipo, si es bueno, si es malo, si es peligroso. Entonces, esperamos que con lo que nos ha comentado puedan entender que no es malo, ¿no?, en la gran mayoría de casos. Bueno, quisiera que fuéramos con las recomendaciones finales. A modo de resumen, si nos pudiera dar algunos tips para ya ir finalizando.
Búscanos en Facebook como Revista Mamá por 3, en Instagram como @revistamamaportres y visita nuestra web www.mamaportres.com. Nos vemos el próximo lunes.
Primero recordar que esto es algo benigno, producto de la misma inmadurez del recién nacido, del sistema nervioso que tiene y que va a ir mejorando conforme vaya creciendo. Entonces, a partir de allí, hay que como mamás mantener la tranquilidad, saber de que esto va a pasar, que puede durar, en la mayoría de veces dura unos minutos y luego se autolimita. Sin embargo, puedo hacer algunas cosas para ayudar a que mi bebé no presente muchos episodios recurrentes de hipo. Entonces, tengo que mejorar lo que es mi técnica de lactancia, ¿no? Asegurarme de que mi bebé esté teniendo un buen agarre. Si es un bebé que usa biberón, tener presente de que los implementos, la tetina sea la adecuada para el biberón y para la edad que tiene el pequeño. Intentar sacar el chanchito o expulsar gases luego de cada comida. Si tengo un bebé que es muy ansioso por comer, que come deprisa, de repente hacer pequeñas pausas, ya sea con el biberón o con la tetita, retirarlo un poco, esperar unos minutos, volverlo a poner, esperar unos minutos y volverlo a poner, ¿no? De esa manera lo tranquilizo y evito que esté tragando aire constantemente. Si tengo un bebito con un niñito que está llorando, entonces tratar de asistirlo para calmarlo y evitar también que ingiera mayor cantidad de aire. A veces también funciona, cuando son más pequeñitos, colocarlos sobre el lado derecho, porque nosotros tenemos el estómago hacia el lado izquierdo, entonces cuando lo hacemos dormir hacia el lado derecho, entonces esa parte como que desciende y se desinflama este músculo, ¿no?, que es el responsable del sonido del hipo. Mantenerlo abrigado, evitar los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Y recordar nuevamente que esto es algo benigno que se autolimita. Inclusive podemos no hacer nada y esto va a pasar. Y obviamente si yo veo que está asociado a irritabilidad, o sea, tengo un bebé que tiene hipo pero que llora, que se ve que sufre, que se ve que no puede dormir, que no puede alimentarse, o que presenta fiebre, Entonces, esos sí son motivos para acudir al pediatra. Sin embargo, este grupo es un porcentaje muy escaso, ¿no? La mayoría de veces, menos mal, el hipo pasa solo. Entonces, simplemente mantener la tranquilidad y ayudar al bebé cuando se presente el hipo, ¿no? Simplemente cargarlo, tratar de que elimine sus gasecitos y observar, ¿no?
Perfecto, doctora. Muchas gracias por toda la información que nos ha dado el día de hoy. Súper importante todo lo que comenta. Finalmente quisiera que nos dijera cómo la podemos encontrar en redes sociales.
Yo soy la doctora Melissa Herrera y me pueden encontrar en las redes sociales CMP, consultorio médico pediátrico. Ahí estamos para resolver las dudas que puedan tener.
Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente por estar hoy con nosotros y gracias a ti, mamá, papá, que estás escuchando este blog y nos reencontramos la próxima semana.
Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Mamá por 3 y en Instagram como @revistamamaPor3. Y no te pierdas de todo el contenido que tenemos para ti.